Este episodio de Nosotros los Clones es presentado por Mitsu, siente la electrónica. Bitcar, estrenar es rentar. NordVPN, la forma segura de navegar. Samsung Galaxy, do what you can't. Mercado Libre, lo mejor está llegando.
Nosotros los Clones.
Escucha Nosotros los Clones desde Spotify, Apple, Amazon, Google y todas las plataformas de podcast.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó con ese entusiasmo?
¡Bravo!
Esa emoción de clonear. ¿Cómo estás, Aura López, Antonio Pontón?
Muy bien, muy contenta de estar aquí en este podcast, esta emisión. Hoy es viernes.
Viernes 27 de octubre de 2023. Ya pasó mi cumpleaños, gracias. Ya. Pero podemos repetirlo cada día 12 del mes.
Podría ser, sí, claro. No, cada el día que 12. Sigue sería 12 de noviembre y el que sigue sería 12 de diciembre. Ese no te lo recomiendo tanto.
No, ¿verdad?
No, no va a haber mucha peregrinación.
Oye, me cuesta mucho trabajo hablar y no verlos, pero entiendo que es la instalación.
Bueno, ¿dónde estamos? Imagina que solo estamos? Es audio, como el podcast.
Ok, ¿dónde estamos?
Estamos en el Xbox Loft, aquí en la Ciudad de México, muy contentos, muy emocionados. Ajá. Es un espacio que ya lleva un año y próximamente otro año más.
¿Sí?
Y lo utilizan, no está abierto al público, no está ¿cómo? Abierto al público. Repito, no está abierto al público. Es
lleva a la dirección.
No, está bien. Padre. Ve esos tenis que están por ahí.
Sí, hay mucha memorabilia, muchos artículos de colección, desde zapatos, tenis. Hay una Barbie. ¿Ya viste la Barbie?
Mira, hay que describir justo. Es un cuarto como cuánto para la gente que escucha el audio.
3x4, ¿no?
3x4. Más o menos. Y luego hay un anaquel como un rack lleno de controles de edición limitada.
Pero disculpa, ¿no?, que te interrumpa. ¿Anaquel?
Pues ay, sí, es ¿no? ¿Hiperbinculita?
Pues
¿no?
Es un librero, ¿no?
No sé, bueno, pero yo le entendí a Anaquel.
¿Sí? ¿Sí? ¿Sí entendieron a Anaquel?
Anaquel, sí.
El librero es para libros, no hay libros.
¡Eso! ¡Gracias, Albert!
Para libros y no hay libros. El Albert aquí.
¡Qué golpe tan fuerte! Pues este anaquel tiene mucha memorabilia, como mencionan, de la cual yo no conozco ninguno. Ah, ¿sí? ¿Cómo se llamaba esto?
Sí, el Kinect del Xbox con la consola de Xbox 360.
La consola de Arturito o R2-D2.
Y si tripió la consola... Eso es una edición especial de Hot Wheels de Forza Horizon. Que está padrísimo.
No lo he visto ahí,
ahí está el Hot
Wheels. Muy bien. Pues muchas gracias, Xbox, al equipo de Xbox por invitarnos.
Mira, hasta los guantes de Memo Cho están ahí.
¿Cómo?
Ahí está. Hay que tocarlos. Seguro tocaron balones, ¿no?
No sé.
O serán, bueno, ya para los fanáticos del América, porque Paco Memo fue alguna vez muchos años el portero oficial, no solo de
es
la
que selección. Tú eres americanista, ¿verdad?
Sí, no solo de la selección nacional, sino del América. Ahorita vamos a tocar.
¿A quién le vas, Mopet?
Chivas.
Es Chiva, mira.
Oye, hay que invitar un día a Paco Memo, ¿no?
Pues estaría bien.
Pues sí, ¿no?
En noviembre creo que van a venir a jugar en el Azteca contra Honduras.
¿Por qué eres
por
fan
la Copa
de Xbox, ¿no?
Algo? No, América.
Para pasar a la Copa Oro.
O Copa Oro, Copa América, Copa algo, alguna Copa.
Él es una Copa, sí. Él es fan de Xbox, ¿no?
Él juega mucho Xbox también y PC.
¿Con su mismo personaje cada que juega?
Pues cuando juega FIFA, yo creo que sí, ¿no?
Sí, hay que preguntarle eso. Así, bueno. Mi amigo Paco Memo.
¿Cómo así? Esto está padrísimo que te digitalicen en un videojuego y que, ¿no?
Sí. Que tú te veas y juegues.
Y bueno, y cada vez los gráficos son mejores, más precisos. Entonces te pareces cada vez más, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias a Xbox por prestarnos este estudio y este loft, en donde ellos lo utilizan justamente para presentaciones, lo utilizan justamente para grabar sus propios podcasts, sus propios contenidos, y para creadores de otro tipo de contenidos, gamers, etcétera. Hacen una cita, tienen el contacto y les prestan este espacio.
Y está ubicado en Avenida, no te voy a decir, en la Ciudad de México.
Número 69 bis.
Exacto.
Escuchas Nosotros los Clones.
Y bueno, ya sabemos, bueno, si has escuchado algún otro episodio, ya sabemos que por fin Aura logró instalar, no que haya logrado, sino que se acordó de instalar su protección VPN para navegar y para estar conectada cuando no es tu Wi-Fi de forma segura. Y para eso, ¿qué usaste, Aura?
Pues obviamente NordVPN.
Exacto. NordVPN es un servicio que te ofrece esta compañía que lo que hace es encapsular todo lo que está pasando, entrando y saliendo de tu computadora, tu Wi-Fi, de manera que nadie se pueda meter. Es súper recomendable que, bueno, obviamente no te conectes a un Wi-Fi público para hacer cosas delicadas como el banco, no sé, manejar ahí información muy confidencial, porque a ese Wi-Fi que estás ahí en el cafecito, en el aeropuerto, en el hotel, en donde sea, pues alguien puede meterse. No es que se vayan a meter, pero alguien puede meterse. Y con una conexión con una VPN, que es una red privada virtual, esto no pasa. Ahora, además de esta seguridad, que es por lo que mucha gente lo usamos, puedes ver contenidos de otros países.
Y además es muy fácil de instalar, no, tanto en tu computadora como en tu teléfono. Y además, ya es un must, ¿no? Una obligación tener un VPN.
¿O no?
Fue fácil. Activé el código y ya de ahí ya bajé todo fácil en la compu, en la app. Sí, y ¿sabes algo bien curioso? Es que como que no me doy cuenta que siempre está activa. Entonces no realmente no afectó como la navegación.
Ni la velocidad. Claro.
Ese es un asunto muy importante. Sí. Hay algunas VPNs sin costo, que andan por ahí, pero te conectas a la VPN y tu velocidad baja como el 70%. Uh-huh. Porque son VPNs, pues ahí están, pueden no estar, etcétera. En el caso de NordVPN, cuesta, obviamente, y te garantiza que vas a tener siempre el mejor rendimiento en tu conexión de internet. Si hay una merma, si hay un poquito menos de velocidad, pero no te das cuenta.
Y es un software que está en segundo plano funcionando todo el tiempo, sin quitarte recursos ni de tu teléfono ni de tu computadora, nada de recursos de, no, es que se le gasté la batería porque el VPN, no, nada de eso. Es que la RAM, no. Todo el tiempo está como en segundo plano y tú nada más lo único que vas a hacer es prenderla y apagarla con un switch. Así de fácil, muy rápido. Entonces ya es un obligado tener una VPN.
¿Y qué te parece 4 meses gratis?
Los quiero ya.
Bueno, si contratas 24.
Pasa los códigos, Matuk.
No. Aquí no hay códigos. Aquí nomás tienen que meterse a nordvpn.com/clones. Al contratar por 24 meses, te regala NordVPN 4 meses, o sea, 28 meses.
Bien.
Y te da 30 días de garantía. Tú puedes contratarlo. No, no me gustó porque...
No lo uso, porque entonces...
El 0.01% le pegó al CPU y lo que tú quieras, pues tú lo puedes cancelar. 30 días gratis. La liga está en la descripción de este video, si nos estás viendo en YouTube. Y si no, está muy fácil. nordvpn.com/clones.
Escucha. Nosotros los clones desde YouTube en nuestro canal.
Oye,
¿qué vole?
No dijimos ni la pregunta del día ni el teléfono.
A ver, échamelos.
Primero, el teléfono al que nos puede mandar sus audios es el 81-38-71-8106. Y les prometo que para diciembre ya me lo voy a aprender de memoria.
¿De qué año?
Del 2024.
Okay.
Diciembre. En octubre. Pues bueno, tengo 2 meses para aprenderme de memoria. A ver, acá entre nos, es más, esa puede ser la pregunta del día. ¿Cuántos de ustedes realmente se aprenden nuevos números telefónicos? O sea, yo me sé... Solo uno.
O sea, solo un celular. Pero de niña.
De niña me sabía el de mi casa. Todavía me sale el de mi casa. Se los voy a decir que ya no existe. No sé para qué les marquen ahí donde yo vivía. Era 5780. Ya no me acuerdo. 781-8492. Ese era el teléfono de mi casa.
Marquen ya.
781-8492. De toda mi vida. Pero como ya no vivía.
Yo me sé el de mi casa actual y también el de mi casa cuando vivía con mis papás hace 1000 años también. Bueno, no, a 1000 años, pero.
¿Y todavía tienes ese número?
Como 20 años.
Sí, como vampiro tú. ¿Todavía tienes ese número? ¿O lo puedes decir para que le marque?
Híjole, no sé si siga funcionando. Mejor no lo voy a decir porque posiblemente esté. Y me sé mi celular. Porque
bueno, sí,
ese es importante.
Me sé dos, el mío y uno más.
Es importante que te sepas tu propio celular. Porque luego, ¿cuál es tu celular? Ah, no, a ver, déjame ver y le busca, ¿no? Es importante. El de mi esposa también, me lo sé. Y el de mi casa y ya, ¿eh? Y ya.
4. Son 3. ¿Tú, Matuk?
Ya. Nada más. Pero de niño, pues sí. Casa, el de tu abuelita.
Casa de mis papás. Ajá. La oficina de mi papá.
¿Todavía?
Sí, me lo sé.
Pero ok. ¿Y pero los quieres dar al aire o ya no? No.
No, no funcionan. Funcionan. Fíjate que en donde yo vivía con mis papás teníamos la gran fortuna de tener 2 líneas telefónicas. Era así como...
Sí, rarísimo. Sí, sí.
Estos son así. Porque, en fin... Me sé esos 2 números, mi celular, el de mi esposa, el de mis hijos obviamente no, y ya.
Y ya, sí, está cañón. Pero sí, de niño te sabías el de la abuela, el de los tíos, el teléfono de tu casa, el de algún amiguito, seguro porque es el que le marcabas a cada rato. Y además era marcarle al amiguito, que ese sí me acuerdo todavía de los teléfonos de 2 amigos que tenía.
Tú sabes.
Le marcabas y te contestaba la mamá o el papá o... Buenas noches, señora. ¿Se encuentra Arturo?
No, sí, porque marca respuesta.
Ahorita, ¿sabes? Esa es una prueba de valor, ¿eh? O sea, decirle al niño, ¿no? Decirle, a ver, ¿realmente la quieres? ¿Realmente la amas? ¿Realmente quieres estar con ella? Márcale a su casa, güey, que te conteste su papá.
¡No! ¡Pontón! ¡Olvídalo!
No. Márcalo a su casa y dile, buenas noches, señor. Soy José Antonio. Sí, ¿me puede comunicar con...?
Así se forjaban las personas.
Claro, ¿verdad?
Si no había dos niveles, ¿no? El primero que tú dices, de hola, buenas noches, soy Javier. Y sí, ¿no? Y ya cuando pasaba al siguiente nivel tu relación, ya... Hablabas y te contestaban, hola Javier, ¿cómo estás? ¡Ay, güey!
Ya me quiere.
Te reconocían.
Te reconocían la voz y después entró el aparatito este de
El caller ID.
Que antes de que existiera ese aparatito de identificación de números o de llamadas, la neta es que yo y mi hermana hacíamos muchas bromas telefónicas. Muchas.
Ay, yo también. Bueno, no, yo bromas.
Y había una broma que la continuábamos por los días y le hablábamos al mismo número y decíamos, y entonces hablábamos como de pronto cubanos y colombianos y así. Teníamos varios acentos y les decía, no, pues es que usted importó 3 toneladas de cacahuate y está al embarque y qué vamos a hacer. Y luego le marcábamos que éramos el bufete de abogados y estábamos, sí, hacíamos unas bromas largas y eternas.
Oye, ¿tú?
Llegaron los identificados de llamadas y acabó la diversión.
Y tus papás no decían, ¿quién hizo tantas llamadas? Porque antes te cobraban por llamada telefónica, ¿se acuerdan?
Sí, te llegaba el recibo. Sí.
¿Cuál era la broma que hacía yo? Disculpe, ¿está el señor León? Ah, sí, era como, es de bebés. Hablabas a un número. Disculpe, ¿se encuentra el señor León? Y te decían, no, aquí no. Ah, perdón, me equivoqué de jaula. Era tierno. Era un
chiste. O el típico tierno. Del el rosado, ¿no? El señor rosado. Ay, pues échale crema, ¿no?
Ay, no. Póngase cremita.
Sí. ¿Por qué yo no hacía tantas bromas?
Señora, ¿su refrigerador está andando?
Entonces, creo que ese sí la hice.
Sí, pues agárrelo porque se va. Y así.
Sí. Creo que lo que sí confieso es que hablaba a casa de mis novios o posibles parejas antes de que fueran mis novios, más bien. Y si contestaban la mamá o el papá, les colgaba.
Ya ves, te digo, por eso es prueba de.
Ya después,
el que hable a tu casa es tener bien puestos, ¿eh?
Ay, totalmente.
Claro.
Total.
Y que el papá te contestara.
Ok.
Bueno, era.
Sí.
Hola, señor. Disculpe. Cambia. Y además tu tono de voz cambia radicalmente, ¿no?
Claro.
Hola, señor. Buenas ¿cómo está? Tarde. Buenas noches. ¿Estará Lupita por ahí? ¿De parte de quién? Sí. No, pues de José Antonio. A ver, un momento. ¡Lupita! Y luego estabas media hora sin hablar. A mí me pasaba mucho.
¿Por qué?
Pues estabas así. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú?
Ah, con
bien.
Con tu galana, con Lupita. Galana.
Ajá. Bien, ¿y tú? Bien.
La línea corriendo.
Y no decían nada. Y mi mamá me decía, güey, si no vas a hablar, cuelga.
Ahí les va para acabar esta sección. El famoso cuelga tú.
Ah, sí, no.
A la de tres colgamos, sí.
Cuelga tú. Cuelga tú. Y estás ahí una hora.
Tan así que Timbiriche es una canción, ¿te acuerdas?
Cuelga tú.
Pero no me cuelgues. ¿Por qué?
Es que quiero oír tu voz.
Claro.
Pero bueno, retomando, nuestro teléfono donde nos pueden mandar sus mensajes es el 81-38-71-8106. Bueno. Y la pregunta del día va a ser si ustedes se acuerdan o cómo era su historia. Obviamente no se alarguen 10 minutos cuando nos manden su
como
audio.
Como nosotros.
¿Cuál era su historia? ¿Se acuerdan de algún teléfono todavía?
Sí. Bueno, tenemos aquí un mensaje, pero este es de texto.
A ver,
okay. Que es de César Cuevas y dice: hola, un poco sorprendente que no conozcan o hayan escuchado un audiolibro. Yo he ocupado Audible, Storytel, Nextory, Scrive y Podimo.
No, pues
salvo el primero. Los otros 4 son de renta mensual y pueden escuchar todos los libros que puedas durante el periodo de renta y que se encuentran en el catálogo. Audible es más caro porque pagas por libro. Tiene una suscripción, pero solamente te da un libro por mes y algunos otros contenidos, pero la mayoría en inglés. Hasta rimó. También el problema es que la plataforma está en inglés, lo que lo implica o lo complica a varios usuarios. Sugiero que inviten a Elena Bazán o a Elvira Lisiaga, que pueden charlar.
Elvis.
¿Ah, sí? Sobre la narración de audiolibros a nivel profesional. Saludos a todos.
Pero,
por cierto,
oigan,
¿tienen canal de WhatsApp?
¿Quién es? ¿Dice nombre?
A César Cuevas.
César, no, pero sí hemos escuchado de libros. De hecho, no me acuerdo qué programa escuchaste, pero alguna vez hablé de Storytel y hablé de Audible. Y justamente lo que decíamos, o yo decía, es que no estaba tan acostumbrada a escuchar los audiolibros, que prefiero leer como el libro físico en papel y que empecé a leer el libro virtual. Pero, y hablamos también de Scrive, que es esta aplicación que uso. Incluso tengo ahí un curso, ¿te acuerdas? Sí. Bueno, que lo hablé.
¿Todavía lo tienes?
Sí, claro. Lo debería de volver a escuchar porque se llama Bájate de la Nube y es justamente como para tratar de...
Equilibrio.
De estar en un equilibrio que se necesita mucho en estos tiempos. Y lo grabé yo, así que...
Y, nada más, y por último dice, ya por último comentarle a Aura que no son jamoncillos, son coyotas sonorenses lo que ofreció. Pero las coyotas también les dicen jamoncillos.
Es que la etiqueta decía jamoncillo. Claro, claro. Por eso pregunté qué era eso.
Sí.
Pero bueno...
¿Quieren que escuchemos un audio más?
Uno más,
uno
claro,
más.
Claro,
este sí, está claro. Cortito. Este está a ver, déjame, le subo aquí el volumen. Ahí está todo, venga.
Hola, clones. Qué tema tan interesante, ¿no? Lo del bloqueo de los equipos del mercado gris. Qué gran capítulo se reventó el señor Piedras. Es una enciclopedia caminante. Qué bárbaro, espectacular. La verdad, lo siento mucho. Ojalá regrese otra vez al programa. Y pues hay que ver, ¿no? Hay que ver quién sí y quién no bloquea. Muy peculiar que después de la salida del capítulo a las horas, ¿no? Al siguiente día, pues Motorola se baja, Samsung se baja, ¿no? De los bloqueos. Entonces, pues veamos qué sucede. Saludos.
Lo logramos.
Ya lo platicamos largo y tendido en el programa anterior. Toda la cronología de sucesos del bloqueo, que ya no bloqueó. Y pues a ver qué sigue, ¿no?
Sí, a ver qué sigue. ¿Ya viste que hay una nueva app, nueva, nuevísima de Samsung?
Obvio.
Que es la App Store de Samsung en tu teléfono. Desde ahí puedes comprar ya sea un teléfono, evidentemente una pantalla, obviamente los proyectores o accesorios. Una app mucho más amigable y más fácil de utilizar que meterte a web. Porque te voy a ser sincero, les voy a ser sincero. Yo me metía, continuamente me meto para revisar precios porque luego te preguntan, oye, ¿me compro este o el A54? ¿No? Y me meto a web, ¿no? Samsung.com.mx. Uh-huh. Bueno, Samsung.com y te redirige a México.
Sí.
Y en la versión web en móviles... pues de pronto te sale el chatbot y te salen como algunas cosillas ahí que dices, ay, te van estorbando un poco. Pero con la app, muy bien ahí, creo que es mucho más amigable el adquirir cosas de la tienda.
Se llama Samsung Shop. La encuentras ahí en la Play Store. Funciona en cualquier dispositivo Android. Y sí, lo que mencionas, Pontón, aquí también tienes opciones, sobre todo de promociones que están sacando constantemente. Puedes comprar directamente. No hay tantas cosas alrededor como tú mencionas. Y pues obviamente le estarías comprando directamente a Samsung,
a la marca.
A la marca, porque luego hay, ¿te acuerdas que nos pasó hace muchos meses que hacían páginas como clones, ¿no?
Sí.
Samsungelmejor.com y no eran Samsung.
Es de verdad.
Las copiaban.
Estoy de acuerdo contigo.
Eso, mucho ojo. Con la aplicación Samsung Shop, que la bajas de la Play Store y dice Samsung Shop de Samsung, digo, no hay mucho pierde. Puedes aquí ver todo lo que está disponible y también, por supuesto, enterarte de las promociones. Mira, estoy viendo aquí.
Sí, tienes toda la razón. Eso, que había muchos hasta
clones.
Recuerden que es Samsung.com.
Clones malos.
Sí.
Aquí somos clones buenos.
Sí, aquí somos clones.
Entonces, bueno, invitarlos a descargar la aplicación. Y aunque mira, si ahorita no vas a comprarte un teléfono, ahorita baja la aplicación y ahí te metes de vez en cuando y vas, mira, ganas.
Yo recomiendo que la bajen porque, mira.
¿Está el qué?
Viene Buen Fin.
Ándale, sí.
Entonces, pues viene Buen Fin y es muy bueno estar ya con los descuentos. ¿O qué? Porque no son compras de impulso, ¿no? Son compras pensadas, evidentemente. Claro. O sea, no, un celular no. ¡Ay, se me ocurrió! ¡Cómpralo! ¡Ay, se me ocurrió! ¡Compra una tele! Son compras pensadas. Entonces, si ahorita de una vez descargas la aplicación, le vas viendo el precio, viene Buen Fin, vienen regalos de Navidad o autorregalos de Navidad, Santa Claus, etcétera, pues yo creo que es una buena idea irla descargando y irte dando idea de lo que hay, ¿no?
Sí, justo. Oye, yo quiero ver un refri. Y esa no es una compra impulsiva.
Exacto. Pues un refri. El Family Hub.
¿Nuevo? Ya está el S23.
Bueno.
Ya está el S23 FE.
Ahí está.
Hay que pedírselos, ¿no?
¿Cuánto?
Que se mochen.
¿Cuánto sale ahí?
13,000 pesitos.
Está bien.
O sea, el precio original, 14,500.
Ajá.
Y el precio aquí tiene 1,500 de descuento, 12,999, que es 13,000 pesos.
Ajá.
Y a ver qué color.
Pues ahí está.
Espérate, aquí ya le picas. Mira, ahí está.
Está muy fácil de usar.
Y aquí está, este es como azul, no veo nada, pero es como un azul. A ver, tú dime qué color
es. Como menta. Menta, como color menta.
Este viene con 256 GB de RAM.
Muy bien.
Y dual SIM, ¿no? Está bueno, a ponerle dos SIMs. Y bueno, vienen ahí Samsung Care y todo. Date una vuelta. Samsung Shop, la descargas sin obviamente sin ninguna bronca, desde la Play Store. Y mándanos comentarios qué opinas de la Samsung Shop, de la aplicación, y si te acomoda o no. Y como dice Pontón, no es que vayas a meterte ahorita a comprar 4 teléfonos, no, no, pero ahí la tienes para cuando se ofrezca.
Nosotros los clones. Nosotros los clones.
Y en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Joaquín Duarte, Sir Draven, que nos va a platicar. Sí, aplausos, aplausos, porque el mérito lo tiene, amigos. Muchos gamers que nos escuchan ya sabrán de quién hablamos, o otros los que no. Bueno, pues es el gamer de México, el número uno, el gamer número uno de México. ¿Y por qué lo decimos? Porque tiene 3 millones.
3,100,000 y fracción.
3,100,000 y fracción de gamer points en Xbox. O sea, es la persona o el gamer que más puntos tiene en México, porque ya saben que entre más juegues te salen achievements o logros, uh-huh, y te desbloquean 10 puntos, 20 puntos. O sea, son los que a mí me duran. Imagínate si te salen de 10 en 20, en 50. Sir Draven tiene 3,100,000 y pico.
Bueno, no, y para qué era, la matemagia, perdón.
Bienvenido.
Muchísimas gracias. Un gusto estar aquí con
ustedes. ¿En cuánto tiempo has acumulado estos puntos?
Fíjate que llevo siendo usuario de Live activo aproximadamente 16 años, okay. 15, 16 años, prácticamente desde que se inició el servicio. De hecho, justamente como para ver qué cantidad llevas en esto, en tu perfil aparece un numerito encerrado en un circulito para aquellos que se preguntan qué significa ese número. Es justamente el número que lleva siendo usuario de Live. Y pues prácticamente desde que empezó en el Live en Xbox
360,
sí, porque sí, primero no lo tuvo, desde entonces. Y nada más como para que hagan matemagia, cada juego tiene 1,000 puntos. Entonces,
¿es lo máximo que puedes agarrar?
No, a veces hay actualizaciones que te suben 2,000, 3,000. Por ejemplo, Halo Master Chief Collection tiene 6,000, si no me equivoco, pero porque tiene todos los Halo,
updates,
¿no?
Ajá, y cosas. Ah.
Pero cada juego en promedio tiene 1,000 puntos. Entonces, haciendo matemagia.
¡Hijos!
Oye, Joaquín, que se note que se note mi dominio del tema.
A ver, dime, man.
¿No se pierden los puntos? O sea, ¿ya los tienes y ya o cómo?
No se pierden. De hecho, los puntos que conseguiste en la generación de 360 se fueron para One y luego sucesivamente a X y recientemente.
¿Cuál es el objetivo de tener tantos puntos?
Ninguno. Ah, no. Fíjate que es una pregunta muy común que me hacen. O sea, ¿de qué te sirven? Genuinamente, gente, de nada. Es el equivalente, yo siempre lo he dicho, es el equivalente a
los followers.
Seguramente la vieja escuela me dará la razón. Cuando ibas a las maquinitas, uh-huh, y dejabas tus iniciales, sí, en la, claro, maquinita ahí.
Claro.
Te ibas feliz de que llegabas al otro día, si no te apagaban la máquina, llegabas y seguían tus iniciales. Es el equivalente a eso. Okay. Simplemente tener puntos ego, y al final...
Ego.
Un poco ego y un poquito... y fíjate que es al final es un reflejo de la cantidad de tiempo que le dedicas a los juegos, ¿no? Porque igualmente, y es algo que platicábamos tras bambalinas, Pontón, yo no me considero un excelente gamer.
Uh-huh, correcto.
Pero el jugar mucho te da conocimiento sobre...
Más
la
cultura,
variedad, los géneros, bla, bla, bla. Okay. Y dicho sea de paso, gracias al Gamerscore es que estoy aquí. No, o sea, yo conseguí trabajo por vago, básicamente.
Oye, una pregunta. ¿Cuándo fue el primer día en que jugaste y dijiste, y con qué juego? Y dijiste, híjole, esto de los puntos sí empieza a ser como algo como que quiero vicio, hacer.
Es una historia adicción que tengo bien, bien marcada. Hace muchos años existía una tienda donde rentabas juegos. Que bueno, y puedo decir, porque ya no existe, Game Rush.
Game
Rush. Y ahí se rentaban juegos. Haz de cuenta que yo le hice el favor a un amigo de rentarle un Call of Duty. Si no me equivoco, fue el 2. Se lo renté, se lo entregué. El chico me lo regresó días antes de la fecha de entrega normal. Dije, ay, ¿de qué se trata este juego? Lo jugué, empezaron a saltar cositas. Y en 2 días le saqué los 1,000. Entonces yo, siendo un jugador muy competitivo, porque el Gamerscore refleja un poco la competencia y la obsesión, uh-huh, le empecé a sacar puntos. Y dije... esta cosa me está gustando. Y cada juego que tenía Gamerscore lo empecé a desbloquear. Y desde entonces, estoy hablando, sí, desde efectivamente unos 15 años
mismo. Y tú eres el número uno a nivel México.
En nivel México ya llevo bastantes
años. Y la TAM, me imagino también.
Sí, definitivo.
No, en Estados Unidos, o a nivel más bien, a nivel mundial, ¿quién es el número uno y cuántos gamer points tiene?
El nivel número uno, no recuerdo bien el nombre, es un canadiense, porque se están quitando constantemente el primer lugar. Es un canadiense, está ya rozando los 4 millones, si no es que ya lo superó. Este, y es el que ya lleva aproximadamente un año y medio con ese candidato.
Okay. Oye, y en México, el número dos, no me digas quién es, pero ¿cuánta diferencia hay?
Aproximadamente 1,000,000 y medio.
Ah, estás holgado.
No, estás tranquilo. Ya confiado, ya dormido.
Oye, y te da dos cosas. Uno, ¿cuántas horas dedicas ahora al día para seguir teniendo la cifra? Y si te da estrés perder tu primer lugar.
Estrés me daba hasta que vi la diferencia. Dije, ah, bueno, me puedo tomar unas vacaciones incluso, aunque me puede pasar que Stelian, que se casó, que fue el que durante mucho tiempo fue el primer lugar del mundo, se casó justamente. Dijo, va, pues estoy en una buena posición. Regresando de luna de miel y todo el proceso, regresó y lo superaron como por mucho. Me estresa.
No se casen, amigos, es lo que quiso decir Sin Rivers.
Básicamente, ¿no? Si es lo que quiere conseguir una meta, no se casen.
Bueno, primero cásense y luego
ya, ¿no? O consíganse alguien que los apoye en esa
tarea. Bueno, pero creo que ya es legal casarse con una consola, ¿no?
Sí, no. Si hay gente que se casa con una almohada, yo creo que con una consola me queda claro que sí. Tiempo, fíjate que como que lo divido. E incluso hay veces que no toco mi consola por razones de trabajo, por incluso cansancio. También uno se puede cansar de estar jugando y ya se pone a ver una serie, una película. Pero, por ejemplo, en este caso yo le dedico un mínimo de un par de horas al día. En ocasiones más, si es por trabajo, ya sabes, capturas y hacer cápsulas, videos y así. Y ya máximo puedo echarme así una sesión de 8 horas no corridas, pero sí 2 en la mañanita, unas 3 en la tarde y cosas así.
Oye, Xbox no les da placas así como YouTube. Ah, llegaste a los 100,000, llegaste a los 1,000,000 de suscriptores. Y ya llegaste a los 200,000,000 de suscriptores como MrBeast, ¿no? Ajá. No les dan así, oye, tiene 3,000,000 de GamerPods, por favor, denle algo.
Deberíamos de todos firmar por una iniciativa de ese tipo, porque, ¿no? Porque sí hay mucha gente que busca justamente ese incentivo extra.
Pues sí, como un reconocimiento.
Hay un programa que se llama Legends, que de acuerdo, si tú te registras de acuerdo a tu Gamerscore, te van dando y simbólicamente unos emblemas que van de oro, plata y bronce, y creo platino, pero tal cual que te den algo, no. Mencionaba yo Stelion en su momento, cuando durante mucho
tiempo. ¿Se casó?
De hecho, fue el primer, exactamente. fue el primer jugador en llegar al millón de puntos.
Okay.
Fue el primerito en todo el mundo. Entonces, a él le dieron un control personalizado, le dieron su placa conmemorativa, uh-huh, y lo que todo mundo le hemos envidiado, le dieron Xbox Live vitalicio. O sea,
perpetuo.
De aquí a toda su vida y toda la gente que pueda usar su perfil, generaciones tras generaciones, va a seguir teniendo Live. Entonces, eso es lo que le dieron. Actualmente no hay, salvo de repente reconocimientos, algunas menciones, pero no hay nada que tal cual te dé.
Hablando de estos vitalicios y estos planes que tienen, ¿no? Uh-huh. Ahora hay dos planes. Bueno, es lo que llego a entender. Está, sí, Ultimate, Xbox Game Pass Ultimate. Uh-huh. Bueno, está el de PC también. Y está este Game Pass Core. Que es uno nuevo. Pero bueno, es como un update ahí, claro, ¿no? Que nos expliques un poco, porque está un poco confuso. O sea, el Ultimate lo entendemos porque ya es todo, ¿no? Puedes jugar todos los juegos en el catálogo, en consola, en PC, uh-huh, en cloud, ¿no? Exacto. O en nube. Pero el Core, no. Es como en lugar del Gold. ¿Cómo es eso?
Está un poco confuso, como bien dices, Pontón. Incluso yo puedo estar errando un poco, pero para que la gente le quede claro, todo esto forma parte del mismo ecosistema de Xbox Live, ¿no? O sea, no es que... todo esto es como modular. Uh-huh. Core es más bien una experiencia dirigida a jugadores que son más competitivos. O sea, te dan una experiencia en línea para que puedas jugar con amigos, para que puedas jugar con tu familia. Y el catálogo que te dan por default es un poquito reducido, okay, pero más selecto,
okay,
que te brindan justamente esa experiencia en línea.
Okay. ¿Cómo has visto?
¿Y es más barato?
No, tienen los mismos precios.
¿Ultimate y Core?
Sí, por si tú quieres contratar uno u otro. Ajá. Pues los puedes tener por separado, pero si tienes Ultimate puedes tener Core por default, pero si quieres Core y no los beneficios de Ultimate, igual los puedes tener.
Pero
hay una diferencia mínima, okay, ¿eh? Es una diferencia, okay, mínima.
Oye, justamente dices que llevas más de 15 años jugando y buscando estos puntos. ¿Cómo ha sido la evolución desde la parte del juego y la parte de las consolas de videojuegos que tú has notado? O sea, ¿es más difícil, es más fácil conseguirlo, requieres más tiempo? ¿Te tocó, supongo, la parte de la migración de jugar solo local y luego todo en línea? O sea, ¿cómo ha sido la dinámica?
Pues fíjate, les mencionaba hace rato el tema de la vieja escuela y creo que eso es un claro reflejo. O sea, yo soy, y creo que todo el mundo, la gente que me conoce y la que no se va a enterar, yo soy vieja escuela desde Atari 2600. O sea, pareciera que no, pero yo tuve la cuñita de Atari y evidentemente he visto la evolución de las consolas, he visto la evolución de los hábitos de juego. Yo vi justamente, viví en carne propia cómo esta experiencia de jugarse en el local se convirtió en línea, fue algo increíble. Y como mencionas, ¿te adaptas o definitivamente no es para ti el hábito, ¿no?, de videojuegos? A mí lo que más me costó trabajo fue el tema del formato. Yo siempre he sido muy, muy coleccionista, ¿no? O sea... colecciono una cantidad, deberían de ver mi casa, parece...
Pero hace poquito subiste un tuit de que estás vendiendo cosas.
Es que ese es el tema, ya no tengo espacio, ya no tengo espacio. Entonces, de repente, yo era mucho de tener, comprarme mi juego, ¿no? Físico, tenerlo bonito, quitarle el celofán y olerlo, era así una cosa maravillosa. Entonces, dejarlo en su mueblecito y de repente llegó el formato digital, en el cual no solamente era algo para facilitar el hábito de juego, sino porque definitivamente hay títulos que ya no puedes conseguir en formato físico. Uh-huh. O sea, sobre todo la escena indie, los juegos independientes, es complicadísimo encontrar los juegos en físicos. Ori es una excepción y les puedo mencionar un par más, pero ya no los hay en físicos. Entonces descargas digital. Y eso evidentemente para los que juegan en PC pues, también entenderán que te empiezas a llenar de muchas cosas, muchos juegos, algunos que ni pruebas, pero ahí está, ¿no? Esperando que los juegues. Pero ha sido un proceso, ha sido poco a poco. Incluso yo trabajé durante mucho tiempo en revistas. Yo estaba acostumbrado a mandar mis reseñas, verlas publicadas y también eso fue una evolución. Ahorita ya nadie lee, ¿no? Ya el formato en revistas ya está complicado, ya todo es en sitios. Y también yo viví eso, ¿no? Viví ese, ¿sabes que la revista ya no va a salir? Pero va a salir en formato digital. Ah, bueno, ok.
Oye, Joaquín, ¿de dónde viene Sir Draven?
Sid Draven es un juego de palabras. Mucha gente me dice, seguramente es por el personaje de LOL, porque hay un personaje en LOL que se llama Draven, que su grito es Draven, una cosa así.
¿Y no es?
No es. Porque mi nombre... antes. Mi gamer tag existe mucho antes de que existiera LOL. Uh-huh. Yo soy bien fan, y ahí sí es como para los tíos, para ese mensaje va para los tíos. Yo soy bien fan de la película del Cuervo. De The Crow.
Uy.
O sea, yo soy súper, súper fan. Yo la fui a ver al cine. Imagínate, calcule mi tiempo, mi edad. Yo la fui a ver al cine y pues el personaje a mí me encantó el Draven. Se llama Eric Draven el personaje. Y se me ocurrió ponerle Sir, ¿no? Se me ocurrió uh-huh. ponerle Sir adelante. Dije, Sir Draven, mami. Y desde entonces, okay. prácticamente.
Oye, y una pregunta. De repente vemos estadística de número de jugadores en México, ¿no? Uh-huh. 80 millones. Ay, uh-huh. ¿Cómo, no? Sí, y de los 80, 79,500 son en celular.
Ok.
Esto no son los números, pero un alto porcentaje de gente que juega, según las estadísticas, es desde el celular. ¿Cómo ves tú la evolución de dejar de jugar en la consola, aunque tengas todo en línea y el Xbox Pass y ahora en las teles, Samsung, todo en el celular, para futuras generaciones?
Esto tiende a, lo mencionaba hace rato, a los hábitos, ¿no? O sea, de repente ya yo veo a los chavos, ya cuando dices chavos ya también...
refiero, ¿verdad? O a los muchachos.
A la chaviza, cuando ves a la chaviza jugando Grounded en el celular, en el carro, o se van a las fiestas, las reuniones familiares, ya están con el celular. Esto atiende justamente a eso, a esos cambios generacionales, a esas necesidades de llevar tu experiencia de... Jugar en consola es evidentemente, no sé, esclavizarte a un lugar.
Sí, es una experiencia.
Es una experiencia esclavizarte a un lugar porque de ahí de la consola no te puedes mover. Pero uh-huh. de repente saber que existen cosas como cloud, que esa misma experiencia te la puedes llevar, por decir, al baño, a la fiesta de la tía o al transporte y vas en el transporte jugando. Eso es inevitable y en algún momento es muy probable, y lo hemos visto con las consolas actuales, poco a poco se han ido adaptando al grado de poner de salir consolas que ya no tienen el drive para discos, sí, claro. ¿no? O sea, ya puro digital. En algún momento ya todo eso ya va a existir en nuestras consolas y en algún momento las consolas van a ser así, ¿no? Sí. Es muy probable.
Eso es lo que debería preguntar. Ese es el presente, ¿no? Uh-huh. El presente ya estamos jugando, obviamente, en la PC, obviamente en una consola, en diferentes categorías de consola, uh-huh. la cara, la barata, lo que sea, ¿no? En cloud, en el celular. Pero ¿cuál es el futuro? O sea, lo que estamos viviendo hoy era el futuro en los 80, ¿no? Ajá. Ay, no, es que ya no vas a jugar en consola, ya vas a jugar en tu computadora y vas a jugar en tu teléfono y vas a jugar en el internet y era, oh, el futuro. Ok, ese es el presente ahora. Uh-huh. ¿Cuál es el futuro? O sea, ¿cómo ves el gaming en el 2030? Tampoco tan allá.
Te iba a decir, ¿bien Cyberpunk? ¿Quieres así con implantes de que tengas aquí el juego y que te llegue tu
actualización? Sí, no tan allá, pero más cercano, o sea, 2030, por ejemplo.
Pues más, fíjate que es complicado vislumbrarlo porque pues es que de repente uno se desconecta tantito y ya hay televisiones que ya no necesitas las consolas y ya está Game Pass ahí instalado o integrado.
VR. Virtual reality.
Bueno, eso, fíjate que el tema con VR, yo siempre me ha llamado muchísimo la atención la realidad virtual en todos sus sentidos, no solamente implantada en los videojuegos, sino en todas las actividades. Pero siento que todavía no estamos listos. Siento que desde el momento en que tú ves que un dispositivo no económicamente no está al alcance de todo el mundo.
Es puro cuento eso.
Es que si es caro, o sea, el VR 2, o sea, yo difícilmente alguien yo veo desembolsando una. Bueno, para alguien que se compra un celular de 30,000 pesos, probablemente pueda ser accesible.
Pero ¿qué tanto lo va a usar? Yo siempre he dicho, ok, está perfecto. Los últimos Apple, ¿qué? Vision Pro.
Ajá. No, el MetaQuest.
Están increíbles.
3.
Pero ¿cuándo lo vas a usar?
Es que ese es el tema.
Perdón, nada más para aclarar, porque luego me están tirando. Hablo de público en general. Hay mercados de nicho que sí, definitivamente, una solución VR y no de juegos.
Lo sabemos, el software vende el juego. Y cuando tengas un buen contenido que le saque provecho a esa tecnología, los vas a querer.
Pero te paras de tu asiento y ya te vas a quitar, te vas a caer.
Bueno, pero es una experiencia de 2 horas o máximo.
Sí.
O 3 horas.
Nicho, de nicho.
Sí, sí.
Falta tampoco para el 2030, punto.
Es como la tele. Tu televisión sota no la traes en todos lados, no la llevas al coche. Ahí está.
El contenido se va al celular. Y de ahí te lo llevas. Pero el VR,
a veces.
Joaquín, síguele, porque tú eres el invitado.
Es probable que tenga que ver mucho también con el dispositivo como tal. Viendo el salto de entre el VR 1 y el 2, pues simplemente la cantidad de cables que tenía el primer VR, así parecías como Wolverine, ¿no? Cuando Weapon X, así con todos los cables y recién salidito de la referencia toda geek. Exactamente. Y ahora ya con el VR 2 ya quitaron muchos cables, ya es como más accesible, incluso es un poquito más ligero. Y en algún momento tal vez el VR se pueda convertir en algo tan ligero como unos lentes, ¿no? Tal vez, no sé.
Es como el 3D.
Bueno, pero es que no lo vas a sustituir.
¿Van a revivir el 3D otra vez?
No, el 3D nació súper muerto. No, pero es coexistir. O sea, no va a ser sustituir el tu visor por una consola o una PC. Es más cosas, más experiencias.
Es que en este programa siempre nos estamos peleando Pontón y yo. Me encanta ahora que Matuki y Pontón sean los que están debatiendo.
Eso,
estamos debatiendo sobre un tema en particular.
Sí. Nosotros también. Oye, acabo de descubrir.
Acaba de ocurrir una nueva sección.
30 años después, lo que acabas de mencionar de tu usuario, acabo de descubrir que Eric Draven al final tenía que ver con Raven, que es el cuervo, y Eric Draven, pues es el personaje y están unidos. 30 años, lo acabo de descubrir ahorita.
Así
en
es.
En este instante.
Ya ven, y nos dices que no somos geeks, pues tú estás bien clavada también.
Así es. A ti, por lo que veo, te gusta lo de Draven, te gusta la película.
Sí,
y todo.
Me encanta el cuervo.
Ahora yo te voy a hacer una pregunta rapidísima. ¿Qué opinas de que se anunció el remake de la película?
Ay. ¿Quién va a actuar?
Independientemente de eso, yo creo que es un concepto que no deberían de tocar. Hay ciertas cosas que no se deben de tocar, independientemente de que no.
¿Sabes qué? Es como vamos a hablar ya de cine. Es como la película de eso. O sea, por ejemplo, la primera de eso a mí de verdad me parece muy, muy buena. Ya hemos platicado un poco. Y el remake a mí no me encantó, pero a mucha gente sí le gustó y como a las nuevas generaciones.
Ese es el objetivo. Claro, por supuesto.
Pero pues es lo mismo en los videojuegos.
Claro,
todo. Tú sabes perfectamente que sale la nueva colección de Rare. Ya todos vamos a comprar por la nostalgia.
Bueno, ya se va a juntar Garibaldi.
No.
¿Sí? ¿En serio?
Sí.
¿Cuál
es Garibaldi?
Con Ingrid.
Para
chismearle, para decir, a ver.
Pues ahí se va a juntar.
Ay, pues
pero no quiere Sergio Mayer.
No, pues no.
Es Sergio Mayer, ¿no?
Sí.
No pueden usar el nombre Garibaldi.
Garibuldi.
No, es Garibaldi.
Se lo van a quitar al panecito.
GBR, no sé qué.
La ventaja es que hay ciertas cosas que no corren el riesgo de tocarlas. Por ejemplo, otra de las cosas de las que soy muy fan de videojuegos y Raven, yo soy muy, 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 muy fan del Extraño Mundo de Jack.
Tim Burton
en general, pero el Extraño Mundo de Jack. Y no lo pueden tocar porque es stop motion. Tendrán que hacer nuevamente la película. Lo único que pueden hacer es hay un retoque, sonido y tan tan. Este año se cumplen los 30 años. Entonces, hablando justamente...
¿30 años?
30 años, imagínate. Y también la fui a ver al cine, santo Dios.
Fuiste
a ver
una,
¿fuiste a ver una expo que hubo en el museo hace como 10 años de Tim Burton?
No, no, pero tiro por viaje. Bueno, aire. Recién hubo el Oogie Boogie Fest. O sea, 30 años y empiezan a sacar muchísimas cosas. Pero justamente Matuk me hizo la seña. Ahorita, por los 30 años, todas las tiendas están sacando que la cobija, que la taza, que no sé qué, y ahí van a comprar todo.
Pues claro. La nostalgia vende, ¿no?
No, claro.
Pero si eres fan también del libro de Tim Burton, de Garibaldi. La melancólica muerte del chico Ostra.
De
¿sí?
todo, okay, de ya. todo lo que tenga que
ver. Ah, ¿verdad? Con Tim
Burton. Sin claveles, ¿eh? Sí, ahora. Sí.
Hola, se ve amigo. Ahorita que
Oye, pues qué interesante, Joaquín. ¿Y dónde te puede seguir la gente que nos está viendo y escuchando?
Pues mira, tengo prácticamente todas las redes sociales. Hay unas que uso más que otras. En Twitter me encuentran como SidRaven Oficial. En mi canal de Twitch también como SidRaven Oficial. Prácticamente en todos lados nada más busquen SidRaven. Normalmente mi foto de perfil es mi imagen, entonces es inconfundible. Y ahí me pueden... Ah, y SidRaven es mi gamertag.
De esos 3,100,000 y pico que tienes de gamerscore...
Ajá.
No todos los juegos te gustaron. O sea, nada más los jugabas para sacar el logro, ¿verdad?
Sí, no. Si necesitara hacerte un porcentaje así de bote pronto, yo te podría decir que un 40% son juegos que realmente valen la pena. O sea, si tú vas depurando, y otros 60 son de esos de una sentada, que no son memorables, que igual ya la gente... el boom dura una semanita y tan tan.
O sea, te completaste los achievements nada más por deporte, o sea.
Sí, sí, la verdad.
Por cumplir.
Oye, para irnos, Joaquín, 2024 hay una profecía y nada más vas a poder jugar un título. Todo el año.
Todo el año.
Mira, Elon Musk te va a llevar a Marte y solo te puedes llevar un juego. ¿Cuál te llevarías?
Pues mira, ya que mencionaste planetas y por el tiempo, yo creo que me quedaría con Starfield. Starfield. Definitivamente okay. Se te da para todo el año y creo que hasta te faltaría tiempo.
¿Género favorito?
El survival horror. Me gustan el tipo Resident, me gusta el tipo Silent Hill, me encantan los juegos de todo espantos. Eso. ¿Sí?
Dead Space.
Y soy... Sí me gusta, pero ese es más como trailer, así como que sabes que va a venir, pero en el survival no. O sea, ese es más el jumpscare.
¿Zombies o aliens?
No, yo me quedo con zombies, definitivamente. Okay. Está ya súper explotada la franquicia de zombies, pero...
¿No hay zombie aliens?
Es que debería de haber.
¿O Alien Zombies?
No.
Idea millonaria.
Fíjate, los necromorfos. Los necromorfos de Dead Space. Una combinación.
Claro, sí.
Muy bien. Joaquín Duarte, Sid Raven, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias por la invitación.
Felicidades por los puntos. A seguirlos acumulando.
Esperemos que sí.
Y ya luego nos platicas qué más.
Denle una placa, por favor.
Por favor, lo que sea, lo que diga, lo que sea, por favor.
Sí, una placa, pero grande.
Grande.
Ni de YouTube.
No, pero ya no le va a caber en donde tiene toda su colección.
No, pero tú quita algo y
ponla. Sí, no, ahí siempre hay espacio.
Bueno, por último, tú. ¿Consola, control o objeto más preciado que tengas gamer? Que dices, ese sí, ni lo vendo ni lo regalo, va conmigo a mi tumba.
Fíjate que tengo un Xbox original, ya saben, la grandota que salió la primerita, cristal. Tengo la cristal. Esa cristal, siempre quise conseguir la azul, que no, si no mal recuerdo era de un Halo, era una edición. Esta es de Halo, pero había otra azulita. Esa es mi más preciada. Y control, no me voy a ir tan lejos. El control de Sea of Thieves lo tengo cerradito. Es maravilloso ese control. Creo que, sin temor a equivocarme, es la mejor edición de control que ha salido.
¿Y el juego qué tal es?
Me gusta el control.
Listo. Joaquín, muchas gracias.
Gracias a ustedes. Cuídense mucho.
Somos los mismos, pero diferentes.
Somos nosotros.
Nosotros los clones.
Pues siguen robándose datos.
Oye, justamente...
Pues es que es un buen negocio, ¿no?
Este tema
no sé,
de...
No sé.
Sí, está horrible, ¿no? Porque mira, o sea, la semana pasada platicábamos de que esta plataforma 23andMe, en donde te enteras de tu genética, de dónde viene tu origen y aparte de las posibles enfermedades que puedas tener, que era un servicio que antes inventó la ex esposa ahora de alguien de Google, Pues bueno, dijimos que se había robado un hacker cierta información de usuarios. Yo hice esa prueba, les contaba en aquel día, y justamente me mandó un mail 23andMe y me dijeron que habían robado algunos perfiles, que hasta ahorita como que el mío estaba en orden, pero que no habían tenido acceso a toda la información supuestamente y que iban a mandar a unos forenses a analizar de dónde venía este, pues este robo, ¿no? Y la nota actual o la, pues sí, la actualización dice que se robaron el hacker 4 millones de registros de, o sea, registros de 4 millones de usuarios.
O sea, 4 más. Ajá, se han robado un
y
millón.
Que incluye información de gente del Reino Unido. Entonces, como que apenas están investigando bien qué está pasando, pero yo sí creo que está horrible tener esa información porque el futuro viene denso, Matu.
Sí. Aquí es un juego de dos bandas, ¿no? Porque finalmente tú accedes a dar tu, en este caso, tu ADN, ¿no? Bueno, tu muestra de saliva y todo. Y yo creo que no hay ningún sitio o aplicación que sea 100% seguro. Siempre habrá forma de que alguien se pueda llegar a colar. A veces son los hackers, ya sabes, así de película que están así programando, pero muchas veces son gente que están adentro de las compañías. Entonces, pues todo lo que confíes en internet, hazlo con la precaución necesaria. Claro, no abres una cuenta pensando que te van a robar los datos, pero está la posibilidad. Entonces, siempre es importante tener eso en mente cuando pruebas servicios como estos, donde, bueno, pues ya van 4 más otros 5 millones. Todavía no han dicho o no sabe qué va a pasar con esos datos que andan por ahí. Yo creo que los están vendiendo, a ver quién los compra, ¿no? Y a ver para qué los usan.
Escucha. Nosotros los clones desde YouTube en nuestro canal.
A ver, cuéntame, a ver, tu amigo.
Tu amigo Elon.
Ajá.
Dice Elon Musk, voy a empezar a cobrar por usar Twitter. Uh-huh. En Nueva Zelanda.
En Filipinas.
Y Filipinas. Uh-huh. La asombrosa cantidad de $1 al año para cuentas nuevas que quieran tuitear.
20 pesos.
18.50, si quieres ser muy purista.
No, pero más tax.
Más tax. Uy, la bola de personas. ¡No! ¡Vámonos a Threads! ¿Cómo es posible que este millonario quiera lucrar con... No es lucrar. 20 pesos al año no es lucrar. El señor invirtió 44 mil millones de dólares en comprar este juguete llamado Twitter, que se llama X. Y él, pues no sé cómo en su cabeza va a lograr sacar más de 44 mil millones, porque es lo que invirtió. Esto del dólar a mí se me hace una medida increíblemente inteligente para eliminar a los bots.
Sí, está bien.
Que es un poco para
¿qué
eso.
¿Qué más? Sí, exacto.
O sea, tú tienes una granja de bots con 1,000 cuentas, pues vas a tener que pagar $1,000 al año, además de que va a estar más difícil, porque cada cuenta seguro tendrá algún nivel adicional de inseguridad o algo. Y entonces yo creo que cobre $1 al año, pues no pasa nada, ¿no? Ahorita es una prueba piloto en Nueva Zelanda y Filipinas. Yo espero que la extienda, así vas a... Pues digamos que todos los molestos bots que siempre siguen y siguen y siguen, será una forma, porque habrá otras, de hacer que minimicen su presencia en esta red social, que yo creo que va a seguir, ¿eh? Todo el mundo que dice, no, es que X está muerto. No, o sea, sigue funcionando. Creo que tiene la ventaja de la inmediatez, ¿no? Cuando quieres enterarte de algo, depende a quién sigas, obviamente. Todo depende a quién sigas. Tienes tú tus fuentes ahí que conoces y que sigues hace mucho tiempo. Es un medio de comunicación instantáneo, rápido. Y bueno, mira, desafortunadamente ahora con los conflictos que hay en Israel y bueno, en el Medio Oriente, pues también es una fuente de información directa de la gente que está ahí. Eso no te lo da ningún otro medio y tiene sus pros y sus contras. No quiero hablar del conflicto porque no trata de eso, sino de la inmediatez que ofrece X.
O sea, para los que quieren solo leer, no cuesta. Para los que quieren interactuar, va a costar $1 al año. Así ahorita es. En estos dos países. Pues sí, yo creo que yo sí. Bueno, pues es $1 al año, sí pagaría.
Es como WhatsApp, ¿te acuerdas que costaba $1 al año?
Ajá, sí.
Y
sí.
Lo pagábamos y no estábamos quejándonos. Sí. Pero ahora como es el siglo de las quejas.
Es que quiere ser millonario. A ver, no. Va a ser obviamente cuántas son. Creo que son 500 millones, 400 millones de cuentas, ¿no?
Pero activas como 200.
Ajá, activas. De esas 200 serían 200 millones de dólares.
No, pero son cuentas nuevas.
Ah, además.
Nuevas. No, no, tú tienes tu cuenta ya. Igual luego te quiere cobrar.
Igual,
pero
sí.
¿Cuántas nuevas va a haber? 100 mil, no sé. Sí. No es el dinero aquí, en no es el caso. Dinero. Es combatir a los bots.
Somos los mismos pero diferentes.
Somos nosotros.
Nosotros los clones.
Oye, pero tu clon anda en Austin, Texas.
Austin, Texas, yeah.
¿Y qué
Texas
hace allá?
Size. Fíjate que me invitó Lenovo, esta compañía, que es muy importante en el mundo, a su Tech World, o sea, a su evento anual, ajá, donde están presentando lo nuevo que están desarrollando, porque Lenovo hace muchas cosas, no nada más hace computadoras. Es dueña de Motorola, por ejemplo, entre otras muchas otras cosas. Y ahí estoy.
Muy bien, pues vamos contigo, ¿no?
¿Por qué no vamos a ver lo que mi clon está viendo o vio ahí en Austin, Texas, en este Lenovo Tech World 2023?
Escuchas Nosotros los Clones.
Hola, hola, así es, amigos clones, clon Pontón, clon Aura. Estoy en Austin, en Texas, iba a decir Texas, no, en Texas, y me encuentro en el Lenovo Tech World 2023, un día en donde están presentando todas las innovaciones que trae esta compañía, que es el número uno fabricante de PCs en el mundo, ¿eh? ¡Ay, no más! En volumen, claro. Una compañía muy grande, emplea más o menos a 70 mil personas en todo el mundo. Y justo estamos aquí viendo unos detallitos, así una muestra de la tecnología que están presentando. ¿Cuál es el eje conductor? Inteligencia artificial. Su eslogan es IA, bueno, AI for all o IA para todos, con algunos conceptos muy interesantes. Pero bueno, acompáñenme a ver qué hay por aquí en esta sala demo que montaron para todos nosotros. Esto que está aquí es el equipo del proyecto Cronos, y lo que está pasando es que él está moviendo las manos, etcétera, y este equipo que está acá está interpretando ese movimiento para pasarlo para acá, de tal forma que él puede estar, no sé, en cualquier lugar moviéndose, y lo que aparece es un personaje, como lo puedo ver aquí, a través de este que es pues el hardware de Proyecto Cronos. ¿Cómo lo ves? Aplicaciones múltiples. Puede servir para desde hacer demos, para divertirse, para poner ahí cualquier personaje. Esto es lo que estamos aquí conociendo en el Lenovo Tech World 2023 aquí en Austin, Texas. Como sabemos, los coches son cada vez más computadoras, más gadgets. Como lo dijo hace rato el CEO, el director de Lenovo, ya los horsepowers o los caballos de fuerza, pues sí están ahí, pero ahora todo se va a medir en cuántas operaciones por segundo puede hacer la computadora. Aquí hay un ejemplo, el Lenovo no va a fabricar coches, dijeron no vamos a hacer coches, pero sí estamos haciendo esto, que es la computadora a bordo. ¿Qué hay adentro? Bueno, chips, software por supuesto, memoria, para poder hacer que un coche, tú quieras, pueda desplegar este tipo de gráficas, puedas tener ahí toda la información, y sobre todo rápido y ágil, porque seguramente te han tocado algunos coches que tienen tecnología como esta, pero es muy lento el accionar. Bueno, pues depende de este tipo de aparatos. Es una demo súper interesante de una aplicación usando IA que interpreta el lenguaje de señas. Aquí tenemos, bueno, una cámara, etcétera, y aquí él nos va a hacer favor de hacer una seña. Ahí está el video. Pues bueno, como te puedes dar cuenta, ahí está leyendo por IA lo que él está haciendo con la mano, que es el lenguaje de señas. Me decía Daniel, que yo no sabía, el lenguaje de señas cambia de país en país. No es lo mismo el lenguaje de señas de México que el de Brasil, que en otra parte. Y bueno, con la ayuda de la IA, aquí están, justo ya está entrenado este modelo para que alguien que use el lenguaje de señas, en este caso en Brasil, pues lo entienda, ¿no? Y automáticamente escriba y posiblemente hable lo que no puede decir. Bueno, aquí es una demo de este nuevo producto que es más flexible que otros. Ahí puedes ver cómo está un teléfono plegable normal que tiene la bisagra, digamos, dura o rígida. Y este que se amolda pues a lo que necesites. Mira, ahí lo va a tomar de ella, lo va a mover, se lo va a poner en la muñeca como si fuera un reloj. Interesante. Y aquí la combinación de hardware y software va a ser lo más interesante, a ver qué tanto se comporta diferente el equipo dependiendo de dónde está. Ahora, ¿esto llegará a producción? ¿Llegará? No lo sé, es demasiado pronto para saberlo, pero sin duda alguna es interesante porque la pantalla flexible, de tal forma, no hay un corte, no hay una bisagra, pues siempre va a estar funcionando perfectamente bien. Este es el concepto que estamos conociendo aquí en el Lenovo Tech World 2023.
Escuchas Nosotros los Clones.
Oye, y tu clon está en Hawái,
y
¿no?
mi clon ahora está en Hawái, exactamente. Bombay,
con internacionales.
Conociendo lo nuevo de Qualcomm, los nuevos procesadores de Qualcomm, la nueva tecnología y el futuro, prácticamente, porque vamos a ver muchos estos chips o estos SoCs o estos chipsets integrados en varios dispositivos que a partir de ahí, obviamente, los desarrolladores de software y aplicaciones van a empezar a sacarle provecho a estos procesadores que ya tienen dentro inteligencia artificial. Sí. Es decir, es on device. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene que estar conectado a internet para que la inteligencia artificial funcione. Entonces, por ejemplo, el Gen 2, el Snapdragon 8 Gen 2, me parece que tenía, igual lo estoy mintiendo, pero tenía 1 billón de parámetros en el chip con inteligencia artificial. Bueno, pues la siguiente generación va a tener 10 billones de parámetros.
¿What?
Entonces, ya todo lo que le pongas, texto, imagen, audio, o sea, ya tiene una variedad inmensa de opciones y de variables justamente para entregarte la solución que tú le estás pidiendo en el prompt.
¿No? Y claro,
sin estar conectado a internet.
Sí, claro, el hecho de que ya esté en el chip la IA, por ejemplo, decirlo así muy sencillo, es que no hay conexión, no se requiere conexión a internet. Correcto. Y es instantáneo.
Así es.
Rapidísimo.
Rapidísimo, así es. Pues entonces, eso va a venir en el futuro. Así que, pues, mi clon está en Hawái y tiene la información.
Escuchas Nosotros los Clones.
¿Qué tal, amigos? Aquí el clon de Pontón reportando desde Hawái. Aquí me mandó y estamos muy contentos porque miren nada más qué paisaje. Igual las personas que nos están oyendo, es una cosa sensacional. Unas palmeras, unos árboles, pastito con playa. En el fondo podemos ver una montaña con molinos de energía eólica a todo dar. Se respira aire puro, el sonido de las olas, de los pajaritos, de los animalitos, una cosa fantástica, sensacional. Es la primera vez que vengo a Hawái. Les soy sincero, no he salido del hotel, entonces no, lo único que conozco es el hotel y estas vistas que están fantásticas y nada más. Pero bueno, el caso es que ¿a qué venimos aquí? Venimos al Snapdragon Summit 2023, que se lleva a cabo año con año justamente aquí en Hawái, y presentan siempre sus nuevos procesadores. Bueno, pues en esta ocasión presentaron dos procesadores. El que ya sabíamos que iba a salir, que es este rojito que tengo aquí en las manos, que es el Snapdragon 8 Generación 3. Bueno, pues este ya más o menos, ¿no? Ya seguramente el próximo año saldrá el 4, etc. Eso ya veníamos con la predicción, ¿no? Ya es un poco predecible el que iba a sacar este procesador. Sin embargo, ¿cuáles son las ventajas de tener este procesador? Que, por cierto, el primer teléfono que se anunció con este procesador Snapdragon 8 Generación 3 o Gen 3 es el Xiaomi 14. Aunque, bueno, próximamente saldrán los demás, ¿no? De gama alta y gama premium saldrán en los próximos, en el próximo año, en realidad, en el 2024. Bueno, este procesador Snapdragon, una de las características principales o novedades es que el chip ya tiene inteligencia artificial integrada. Alrededor de unos 10 mil millones de parámetros. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que con este procesador, este chipset, que va a estar incluido en tu teléfono próximamente, en tu teléfono con Android, por supuesto, ya no necesitas conectarte a internet para tener respuestas de la inteligencia artificial. Estamos acostumbrados a utilizar Bard o ChatGPT, le preguntamos, se conecta a internet y nos da un resultado, ¿no? O Bing.com/Create, que ahora está muy de moda, que le pones póster estilo Pixar y todo lo que quieras, bueno, pues es a través de Bing, ¿no? Justamente, pero se conecta a internet. Bueno, pues el caso es que con estos procesadores ya no te necesitas conectar a internet para que te dé esos resultados. Ya puedes generar imágenes, rellenar imágenes también, o el uncropped, que se llama. O, por ejemplo, así como los videos de TikTok que están como en green screen, o perfora, digamos, la imagen para que tú pongas el fondo que tú quieras. Bueno, pues ahora ya no necesitas ni siquiera un filtro o un green screen. Y ya lo hace con la cámara frontal, simultáneamente utilizando la cámara principal del teléfono. Y con eso vas a poder perforarte, ¿no? O sea, por ejemplo, el contorno se va a poder perforar y el fondo que vas a tener en la cámara de las selfies, pues es lo que está grabando la cámara principal, ¿no? Entonces, por ejemplo, en edición también de video, no solo de imagen, ahora vas a poder borrar en el video a alguna persona que esté estorbando y en movimiento te va a regenerar esa imagen o ese cacho que donde borraste y lo va a recrear. Entonces está muy, muy interesante. Todo eso es on device. Eso es lo que vamos a estar escuchando ahora actualmente. Inteligencia artificial on device, que significa dentro del dispositivo, sin conectarse a internet. Es más poderoso, corre a 3.3 GHz en general este procesador y pues es lo que vamos a ver el próximo año en diferentes teléfonos. Es un procesador muy, muy poderoso, un chipset muy poderoso. Bueno, pero lo más interesante y creo que lo que más me llamó la atención a mí, yo creo que a muchos de los que están aquí reportando desde Hawái, es este otro procesador que tenemos aquí en mi mano izquierda. Es el Snapdragon X Elite. Este Snapdragon X Elite es un procesador que va a estar incluido, integrado en las computadoras con Windows. Así es un nuevo procesador para PCs. Ok, con Surface ya lo habíamos visto en algunas ocasiones, ¿no? Algunas Surface ya tenían ahí procesador Qualcomm, pero esto ya, digamos, ya hicieron las pruebas, ya funciona y ya se están haciendo partnerships o tratos con otras marcas, HP, con Lenovo, obviamente con Surface, con Asus, con varios, ya van a estar utilizando este procesador, este chip. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que llega un nuevo procesador a hacerle ruido a Intel y a AMD? Eso hay que estar muy atentos. Ahora, este también tiene inteligencia artificial dentro del chip, ¿ok? Que eso es, también es importante. Entonces, este tiene alrededor, creo que de 3.000 millones de parámetros, una cosa así, una locura así. ¿Qué significa eso de 3.000 millones de parámetros, 10.000 millones de parámetros? Bueno, pues que es toda esta información de datos que tiene en el chip, que en lugar de irse a internet o a la nube a buscar todos esos miles de millones de parámetros, ¿no? Los tiene dentro de aquí, dentro del chip, on device, para que tú puedas acceder a ellos sin problema. Desde con voz, por ejemplo, vamos a hacer, hazme un poema de Hawái y ya no se necesita conectar a internet, sino lo hace a través del chip. Hazme una, genérame una imagen de X cosa, ¿no? Un póster o a un fulano que está caminando por la playa en Hawái, también te la va a generar, etcétera. Todo eso lo va a hacer on device. Entonces, eso llama mucho la atención porque, bueno, pues este procesador ya va a estar incluido e integrado en computadoras que vamos a ver a partir de mediados del 2024. Entonces, bueno, pues hay que estar atentos a que si ves ya máquinas por ahí del back to school, ¿no? Del regreso a clases del próximo año y de repente ves ahí un procesador por ahí Intel, otro procesador ahí AMD y otro procesador Snapdragon o que diga Qualcomm o X Elite, que así es como se va a llamar, X Elite. Bueno, pues ya sabes de qué procesador se trata y que es un buen procesador. Ahora, varias preguntas, ¿no? ¿Qué onda con el rendimiento, con el desempeño y por supuesto cómo van a enfriarlo? Bueno, a que no se caliente tanto como cualquier otro procesador, por supuesto, ¿no? Los procesadores ya sabemos que se calientan y uno de los enemigos número uno de los electrónicos ya sabemos que es el polvo y el calor y es por eso que todos los procesadores necesitan disipar ese calor, sacar ese calor que está generando para que tenga un buen desempeño. Eso se les preguntó a los expertos de Qualcomm, de Snapdragon, y dijeron que cada marca va a tener su sistema de enfriamiento, ¿no? Cada laptop va a tener su sistema de enfriamiento. Entonces, habrá que ver ese desempeño, porque entre más caliente esté un procesador, cualquiera que sea, pues se va a tarugar, ya lo sabemos, ¿no? Entonces, hay que revisar muy bien cada marca cómo van a hacer que se enfríe este procesador. Eso lo iremos viendo, bueno, pues obviamente el próximo año. Pero bueno, pues aquí está, desde Hawái, con una vista espectacular aquí, conociendo estos dos nuevos procesadores, el Snapdragon X Elite y el Snapdragon 8 Generación 3, que son para móviles, para teléfonos móviles, por ahí tablets también, y este, ¿no? Este que es el que llamó definitivamente mucho la atención, el X Elite para computadoras PC con Windows. Entonces, bueno, habrá que ver, ¿verdad? Por ahí también lanzaron y anunciaron procesadores para gafas inteligentes, o algunas áreas de demostración, como por ejemplo las nuevas Ray-Ban, Meta Smart Glasses, que utilizan procesador Snapdragon. Ese procesador es diferente, es un AR1 generación 1, pero bueno, aquí está, pasándola bien, con un clima sensacional, un sol, está fuerte el sol, por eso me vine aquí a la sombrita y pues a disfrutar un poquito más, ¿no? El sonido de estos pajarillos de la naturaleza. Y bueno, amigos, regresamos al estudio allí con mi original biológico.
Escuchas, nosotros los clones.
Pues creo que
ya
nos vamos, ¿no?
Ya que terminó.
Ya se acabó este rápido. Y sobre todo con la teletransportación, que sí, vamos y venimos a dos puntos diferentes del hemisferio norte.
¿Sí?
¿Hawái está en el norte?
Sí. ¿Noreste?
Bueno, pero arriba, está abajo.
Noroeste, ¿no?
Sí. ¿Hawái?
¿Para llegar a Hawái?
Que está a la altura más o menos de México. ¿Ah, vean sí? El mapamundi, vean.
Ay, pues entonces, ¿por qué me tengo que ir a
Google
Dallas?
Maps, Google Maps.
Ay, hay que ir a Dallas de vez en cuando, Pontones.
Bueno.
Sí,
prefiero,
no.
Prefiero.
¿Tú has ido a Dallas o no?
Prefiero Dallas que Detroit.
Eso sí, eso siempre. Uh-huh. A ver, ¿cómo está? ¿Sí está o no?
Siento que no estoy entendiendo el
a
chiste.
A ver, no, tú nomás.
No ok, es a ver, sí, ¿verdad?
Bueno, Hawái,
sí,
para ir a... me regreso México. Por Phoenix. No, es, va a ser... Es México, Dallas, creo que son 3 horas. Y luego Dallas, Hawái son 8 horas.
Espérate.
Y de regreso es Hawái, Phoenix, México. Es el regreso.
Ahí está
en Google Maps, Aura, viendo...
Está a la altura de México.
¿Está a la altura de México?
Sí, de Guadalajara. Justo a la altura de
debería
Guadalajara.
Debería haber un
mira. Barco de...
Un barco, ajá. ¿Cuánto sería en barco?
Aquí está.
No, pues 2 días.
¿Dos días?
¿Cómo?
¿Aquí?
2 días, sí, fácil. Debería haber un vuelo Guadalajara, Maui, directo.
Honolulu. ¿Ya has ido a Hawái?
No, la primera vez.
Yo fui hace muchos años.
Uh-huh. ¿Y México? ¿Y usted?
Y... ¿Sí se vio? Y está padre.
¿De padre?
No fui a Honolulu, nada más.
¿Te pusieron tu faldita y todo?
No, ¿aloja?
No.
Faldita, no.
¿Tus cocos? ¿No te pusieron? Tus flores.
¿Y te hacían así?
Viajé a Honolulu, vi a Los Ángeles.
Ahí nos cuentas.
Y esa es la ciudad más grande. De ahí me fui a Big Island, que le llaman, que es la isla más grande. Luego estuve en Maui, que dicen la isla de la primavera. Y luego en otro lugar, no recuerdo cuál. Y me regresé. Está padre. Todo es carísimo, Pontón.
Uy, bueno. Okay.
Porque aparte te dicen ellos, oye, ¿esta agua cuánto cuesta? No, suponte, aquí cuesta 10 pesos. Uh-huh. En Hawái, 20. Oye, ¿por qué, güey? Estamos súper lejos del mainland.
Pues es que eso es cierto. O sea, para transportar ahí.
Pero es una ruta de transporte. Pasan por ahí miles de cosas.
Pues a ver,
ya platicaremos de Hawái, Bombay. Pues ya nos vamos. Ya el nos teléfono, vamos. Por favor, ahora otra vez.
El teléfono es 8138718106. Déjenos sus mensajes. La pregunta del día fue: ¿de qué teléfono, pues casero, celular, te sabes, te acuerdas? Porque según nosotros, en estos días ya no nos aprendemos nada.
Hola, soy Citrali desde Guadalajara. Los sigo desde 1-0. Ya los extrañaba los tres juntos, siempre con sus diferentes puntos de vista. Matú, destructor de la tecnología, y directo al grano y muy realista. Ahora que siempre hace las preguntas exactas para temas delicados de la tecnología, y Pontón que lidera y complementa, siempre insoportable para las temporadas de deporte. Alma de gamer. Hasta luego.
Te amamos, Citrali, te amamos. ¿Qué?
Ya hoy no hablé de deportes, chido. ¿Vieron?
Nuevo tiempo.
No,
te dejamos y te vas.
Sí, no. Pero en el otro te damos.
Pero chance. Ya viene la Fórmula 1 en Las Vegas.
Bye.
Es más,
bye.
Hoy es 27, ¿no?
Sí.
Hoy es el fin de semana de Fórmula 1 en México.
Ahí nos cuentas la próxima semana.
No, yo no estoy.
Nos vemos en el padlock.
En Pits.
Nos vemos
en el paddock de VIP.
Ah, paddock. ¿Qué dije yo? ¿Padlock?
En el paddock Gold VIP.
¿Es la película? ¿El del osito?
Me suena mucho.
Eso es Paddington.
Y eso no es.
Córtale, que se va a descontrolar.
El Paddington no es como también un
juego. No, eso es pádel.
Badminton.
Eso.
Badminton con Paddington.
Córtale, señor productor. Córtale ya.
Adiós.
Córtale.
Este episodio de Nosotros los Clones fue presentado por Mitsu, siente la electrónica. Bitcar, estrenar es rentar. NordVPN, la forma segura de navegar. Samsung Galaxy, do what you can't. Mercado Libre, lo mejor está llegando.
Nosotros los Clones.
Nos escuchamos en el siguiente episodio.
Recuerda que somos nosotros.
Nosotros los Clones.